Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador. Expresidente Correa no pedirá indulto y probará que existe fraude procesal.
Perú. Congreso aprueba ley que repone 14.000 profesores cesados.
Honduras. Personal médico denuncia muertes de doctores a consecuencia del nuevo coronavirus.
España. Tribunal Supremo condena en firme al Partido Popular por corrupción y pone en remojo a toda la derecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró a una emisora opositora ecuatoriana que no solicitará ninguna clase de indulto al gobierno por las acusaciones en su contra y descartó que Interpol acepte la orden de su detención.
Mire, qué lástima que tengamos que hablar de estas cosas por la brutal persecución política. ¿Tú crees que si yo fuera corrupto tendría que inventarse influjo psíquico, préstamo de $6,000, tendría que inventarse cuadernos? O sea, para cualquier persona de recto corazón, rectamente, sabría que esto es una brutal persecución política, y cuando hay tantas cosas de las cuales hablar, el desastre sanitario, el desastre económico, cómo sacar adelante el país. Pero bueno, ya que me hacen la pregunta, es tercera vez que piden alerta roja a Interpol. Las otras dos veces Interpol las ha rechazado, pero diciendo que es incompatible con los derechos humanos. Creemos que va a pasar exactamente lo mismo. Por supuesto, te crean incertidumbre porque ese es un procedimiento, no sabes, tú no te enteras. Normalmente, este es un procedimiento rutinario. Una policía nacional le pide a la policía internacional, es un Interpol, con sede en Lyon, captura a tal persona y automáticamente se da eso. Está tan desprestigiada la policía ecuatoriana, la justicia ecuatoriana y el país, lamentablemente, que ya no le hacen caso. Pero obviamente hay un periodo de incertidumbre. En todo caso, lo que sí es seguro es que hay que contratar de nuevo abogados, gastar 18.000, 20.000 euros para mandar los escritos a Interpol. Y eso es lo que intentan también, ¿no? Humillarnos, quebrarnos moralmente, quebrarnos económicamente. Pero no lo van a lograr. Lastimosamente, por destruirme a mí, cuánta destrucción han hecho a gente inocente, presa, a su familia y a la patria entera, ¿no? Está destruido el país.
Correa se refirió de esta manera a una solicitud de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador a la Policía Internacional para su arresto por el denominado caso Sobornos 2012-2016, el periodo de mandato de Correa.
Preguntado sobre la posibilidad de que se le otorgase un indulto, Correa afirmó que no lo aceptará porque es inocente de los cargos imputados.
Ojalá se lo conceda a la gente que está presa. Yo no aceptaré, no pediré ni aceptaré. Peor, pedir un indulto, porque yo no he hecho nada malo. No, oiga, si fuera culpable, me acusarían, condenarían por influjo psíquico. Pero hay que tener elemental inteligencia. Solo un ciego del odio puede comprar, de odio, ceguera del alma, puede comprar esas tonterías. Me acusarían de recibir $6,000. No es que habíamos robado 70 mil millones. No se han pasado repitiendo esos tres años y medio. ¿Quién puede ocultar 70 mil millones? Y dicen que he recibido $6,000. Que sí, lo recibí como préstamo del Fondo de Solidaridad, el fondo de los propios funcionarios de la presidencia y se pagó hasta el último centavo. Todo está aprobado. Pero dijeron que el fondo no existía y que era colma. $6,000. Entonces, yo le voy a probar que hicieron fraude procesal. La gente me conoce, sabe que soy un luchador, no es la primera vez que tengo que enfrentar estas canalladas, estas infamias, y verá que demostraré la verdad, que son fraude procesal, que los corruptos siempre fueron ellos, y no aceptaré ninguna clase de indulto.
Con todo esto, la justicia ecuatoriana ha condenado a Correa y a 20 funcionarios de su gobierno a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado, en el marco del caso Sobornos. Además, ha inhabilitado al exmandatario para ocupar cualquier cargo político, evitando así su participación en las elecciones del 7 de febrero de 2021.
El Congreso peruano aprobó un dictamen que dispone que los docentes que fueron cesados en el 2014 por no inscribirse o reprobar el examen excepcional para ingresar a la carrera pública magisterial podrán incorporarse a la carrera magisterial.
107 parlamentarios respaldaron la ley que se ha ganado críticas por parte del primer ministro y el propio presidente Martín Vizcarra, quienes consideran que atenta la meritocracia. El mandatario fue claro al respecto.
¿Qué ejemplo le damos al docente que sí se esfuerza, que sí estudia, que sí da su examen, que sí lo aprueba? No queremos los mejores docentes para nuestros hijos. Entonces tenemos que ser responsables. Más aún cuando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ha respaldado las evaluaciones y la reforma magisterial.
Lo cierto es que la norma establece requisitos para los maestros que pretendan acogerse a la medida, como contar con el título profesional, gozar de buena salud física y mental, no haber sido condenados por delito doloso, no encontrarse inhabilitado por destitución, entre otras disposiciones.
Según el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, Lucio Castro, no todos los docentes cesados serán nombrados. Además, la mayoría continuó trabajando por contrato durante estos años.
De 2014 al 2020, no más de 3.000 docentes están en condiciones de reincorporarse. Pero estos docentes no son gente que ha estado aislada de la carrera. Como tiene título profesional, han estado trabajando para el Estado. Han tenido vínculo laboral y para ser contratado en el país tiene que ser sujeto de una evaluación.
Desde el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, esperan incluso que se creen más plazas para profesores tras el aumento de la demanda debido a la pandemia de COVID-19, según anunció Lucio Castro.
Hay que tener en cuenta que con la pandemia hay más o menos 1.000 maestros que lamentablemente han fallecido. Hay que tener en cuenta que hay más de 110.000 alumnos que han migrado de la escuela privada a la pública. Y esos 110.000 alumnos necesitan docentes, necesitan auxiliares, necesitan trabajadores administrativos.
En la víspera, el ministro de Educación, Martín Benavides, aseguró que propondrá que esta iniciativa sea observada por el Ejecutivo y que esperan que el Congreso no insista si no irán hasta el Tribunal Constitucional.
En Honduras continúan los reportes de los contagios y muertes en el sector profesional de la medicina por la pandemia del nuevo coronavirus, la falta de equipo de bioseguridad adecuado para la atención de pacientes infectados por el nuevo coronavirus causante de COVID-19 es la principal causa de contagio en los médicos y enfermeros profesionales.
El médico Héctor Dubón se convirtió en la más reciente víctima del gremio de la salud a causa de COVID-19. El joven profesional es el número 48 de las víctimas mortales de la enfermedad. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Supaya Figueroa, señaló que no se trata de un caso aislado.
Recordemos que muchos de los colegas, especialmente el del doctor Dubón, que es de la Ceiba Atlántida, costó muchísimo el traslado de él desde la ciudad de la Ceiba hacia la ciudad de San Pedro Sula. Y bueno, todas esas situaciones lamentables del sistema de salud tan deteriorado. Entonces nunca pudimos procesar un número importante de pruebas. Lo que tenemos no es una segunda oleada, es la misma oleada que hemos tenido, la primera situación que tuvimos que no se ha controlado, a pesar de que no se controló.
Mientras tanto, los millones de dólares gastados por el presidente Juan Orlando Hernández en la compra de contenedores disfrazados de hospitales aún no dan frutos, pero sí iniciaron las campañas y concentraciones políticas para las elecciones del próximo año. Según la presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital Cardiopulmonar de Honduras, Supaya Sosa, estos políticos que roban el dinero de la salud pública también pueden ser víctimas de la enfermedad.
Porque varias de estas personas que están ahí van a salir infectadas. Ojalá que sean los políticos, ¿verdad? Y que vengan aquí a los hospitales públicos a recibir la atención. O que vengan a los hospitales móviles, que ellos están haciendo tanta publicidad, a atenderse, a ver si es cierto que eso va a ser así.
Los más de 2.500 pacientes fallecidos no frenan al gobierno de Hernández en su mal manejo de fondos. Al contrario, utilizan las cifras de contagios para adquirir deuda externa.
Las autoridades del Colegio Médico han sido claras, nunca hubo una disminución de casos positivos de COVID-19, solo hubo una disminución de la aplicación de las pruebas y un ocultamiento de información por parte del gobierno. Según la doctora hondureña Ligia Ramos, nadie está inmune a esta enfermedad.
El virus aparentemente muta fácilmente, esa es otra situación.
porque puede ser que usted agarró el virus al inicio de una forma y ahora que ha mutado lo agarra de otra forma porque la inmunidad que tiene no está contra la nueva mutación. Todo eso está en estudio.
Supaya Sosa denunció la indolencia del gobierno hondureño ante la pandemia.
Y es todavía más doloroso ver la indiferencia de este gobierno al ver tanta muerte de personal de salud que se está exponiendo día a día y que ellos siguen como que esto es algo muy superficial.
850 millones de dólares fueron autorizados como nueva deuda externa para hacer frente a COVID-19 en Honduras, dinero que a los hospitales jamás llega.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La condena al Partido Popular de España por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel ya es firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que precipitó la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa y ha ratificado con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tildado de hecho gravísimo que el Tribunal Supremo haya ratificado la corrupción del conservador Partido Popular.
Acabamos de conocer que el Supremo ratifica que el Partido Popular es un partido corrupto. Ratifica la condena de la Gürtel, que no es una condena contra una persona, ni contra dos, ni contra tres, ni contra una manzana podrida, ni contra dos, ni contra tres. Es una condena que ratifica que el Partido Popular como partido es un partido corrupto y que ratifica que el Partido Popular hace trampas. Lo estamos sufriendo todos los españoles y todos los madrileños estos días cuando mucha gente tiene miedo y tiene sospechas de que esté haciendo también trampas con los datos de los contagios en Madrid para intentar escurrir el bulto y para intentar seguir con la política irresponsable. Es un hecho gravísimo. El Partido Popular, que estos días se intenta dar golpes en el pecho y decir que es el máximo defensor del Estado de Derecho, resulta que el Tribunal Supremo confirma que es un partido tramposo, que es un partido corrupto. No es que lo digamos nosotros, ni es que lo diga un señor, ni es que haya un caso concreto de una manzana podrida. Es una causa general que acaba de ratificar la condena de que el Partido Popular hacía trampa, se financiaba ilegalmente, es un partido corrupto. Estamos deseando escuchar las explicaciones del señor Almeida, que ya que no gobierna la Ciudad de Madrid, por lo menos que intente hacer de portavoz del Partido Popular y nos explique esto, y las explicaciones del señor Pablo Casado.
Errejón ha recriminado al Partido Popular que se dedicara a secuestrar las instituciones para ponerlas en manos de aquellos que les financiaban ilegalmente.
Tenemos una oposición que no aporta nada, que solo incendia y a lo mejor incendia tanto para intentar que con el humo no se vean sus propios problemas. En concreto, que es un partido tramposo y que es un partido corrupto según el Tribunal Supremo. Es una mala noticia para la democracia en España. La democracia en España se merecería un partido líder de la oposición que estuviera libre de dudas. Y este no solo es que no esté libre de dudas, es que está condenado por corrupto.
Por su parte, el presidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaime Asens, ha asegurado que el Partido Popular no pudo evitar la ratificación de la condena a pesar de todas sus maniobras que ponen en evidencia que el Partido Popular parece una trama mafiosa.
A pesar de ese control que tienen de las altas instancias judiciales, el Partido Popular no ha podido evitar esa ratificación de la condena, a pesar de todas sus maniobras que ponen en evidencia, y termino con eso, una verdad que nosotros llevamos años proclamando, que es que el Partido Popular, más que una organización al servicio de la gente, del interés general, parece una trama mafiosa. Y creo que esta sentencia ratifica eso. Ratifica que cuando estuvo en el gobierno, utilizó las estructuras de Estado como una maquinaria para enriquecerse y para detraer recursos públicos. Y por eso creemos que el señor Casado debería de dar la cara y condenar esos hechos. Ahora la sentencia es firme. Él, que siempre dice que respeta la independencia judicial, creo que debe salir a desmarcarse de lo que ha pasado en su partido de forma clara, contundente, y ayudar a averiguar pues quién es M. Rajoy. Eso creo que, bueno, sería algo que la ciudadanía se merece saber.
La sentencia de la Audiencia Nacional desencadenó en mayo de 2018 un terremoto político que acabó en apenas 5 días con la carrera política de Mariano Rajoy y aupó a la presidencia a Pedro Sánchez. La confirmación de la condena por parte del Supremo certifica los hechos que llevaron entonces al PSOE a presentar una moción de censura para forzar la salida del PP del gobierno.
En tanto, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana Catalana, Gabriel Rufián, ha acusado a la derecha de usar el COVID-19 como palanca para reorganizarse durante la presentación de su libro El 15M Facha.
Yo creo que estamos viviendo una eclosión igual que se vivió de forma muy positiva, y muy digna, muy decente hace unos años para con la izquierda, pues ahora estamos viendo en el mundo del fascismo, ¿no? Están utilizando como palanca este virus, con todo lo miserable que ya es, pues como palanca para poder reorganizarse, porque siempre han existido, simplemente ahora son más visibles y tienen nombre y se llaman Vox y arrastran a toda la derecha española. Pero repito, la interpelación a la clase obrera creo que es la diferencia y creo que es un fracaso de toda la izquierda, de toda la izquierda. Y eso nos incluye, evidentemente, a nosotros como republicanos y de izquierdas.
Rufián ha lamentado que España esté lejos de tener una derecha decente, como la que lidera la canciller alemana Angela Merkel, que a su parecer hace frente al fascismo e impide que las fuerzas de extrema derecha gobiernen. Algo que no ocurre en la política española, ya que Ciudadanos y el Partido Popular no dudan en dar poder al partido ultraderechista Vox para llegar a la Moncloa o gobernar en autonomías como Andalucía.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.